melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué lindo poder reunirnos una vez más aquí en Hablar con Dios. Seas muy bienvenido, bienvenida, tú que eres nuestro amigo, nuestra amiga de Nuevo Tiempo y de Hablar con Dios. Nos reunimos para abrir su palabra en el programa, para reflexionar juntos sobre lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana y, por supuesto, también para tener momentos de oración. Por eso, desde ya, tú puedes enviar tu agradecimiento o tu pedido al WhatsApp +55 1298 15 129, que en la última hora del programa, quien te habla, María Belén y el Pastor Joel, estaremos leyéndolos y estaremos allí finalizando el programa orando por ti. Bueno, muy bien, vamos a escuchar buena música antes de pasar a la reflexión, ¿les parece? Vamos entonces, la buena música llega en esta oportunidad en la voz de Silvia Patricia Viviré para ti aquí en Radio Nuevo Tiempo.
Traigo ante ti, mi vida te doy, eres mi rey. Somos tus hijos, nos postramos a ti. Con mi respirar te alabo, Señor. Viviré para adorar y alabar. Mi vida es tuya.
Entre las diversas visitas que realizaba a las personas, me encontré con una historia escalofriante y de verdad con mucho dolor de una madre que había perdido su único hijo. Aquellos que tienen un único hijo saben que es, digamos en términos humanos, su única esperanza para su futuro, para la vida. Y él murió muy joven. Tenía apenas 22, 23 años de edad cuando él murió. Y ella decía lo siguiente: Pastor, yo oré tanto a Dios para que Él pueda restaurar la salud de mi hijo. ¿Acaso Dios no podía contestar solo una oración? Solo una oración. Y yo le pedí a Dios que nunca me quitara mi hijo. ¿Qué respuesta le podía dar? Ya que hay muchos casos, muchos misterios que aquí no serán resueltos. Mas la pregunta que ella siempre hacía era la siguiente: ¿usted cree que es justo que Dios me quite al único hijo que tenía? Y uno empieza a cuestionar la bondad de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. Inclusive cuántas veces nos hemos colocado como jueces para Dios, pensando de que Dios es injusto. Y la única respuesta en ese momento para ella fue: ¿y tú crees que es justo culpar a Dios? Porque a menudo culpamos a Dios por todo lo que sucede en la vida. Luego yo comprendí de que aquel muchacho obviamente llevaba una vida totalmente desordenada, en hábitos saludables, y estaba hundido en un vicio, que eso le llevó a la muerte. Pero finalmente todos los seres humanos culpamos a Dios por todo lo que sucede, por todas las tragedias, por todas las cosas que nos pasan. Dios termina siendo culpable cuando a veces cosechamos las consecuencias de nuestros errores. ¿Sabes que aquella pregunta de ¿tú crees que es justo? Primero nos lleva a dudar del amor de Dios. Pero esa pregunta no respondida, o cuando el ser humano busca respuestas en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado, termina endureciendo el corazón. Y es más, esto puede llevar a que tantas personas terminen cuestionando la existencia de Dios. Hace algún tiempo leí un artículo sumamente importante, era cristiano quien lo escribía, y decía que en una investigación realizada se descubrió que un 60-70% de personas que se declaran ateas no es porque ellos se dedicaron a investigar o por el conocimiento de que Dios no existe y tanto asunto así. Un 70% es porque tienen tantas heridas en la vida y tantas preguntas sin respuestas. Y todo comenzó con una duda. ¿Será justo esto? ¿Acaso Dios no está actuando con justicia? Y uno comienza a cuestionar el amor de Dios y la justicia de Dios. ¿Y dónde está el peligro de todo eso? El peligro de todo eso es que la duda acariciada, la duda abrigada en el corazón, nos puede llevar a cuestionar la existencia de Dios. Sin embargo, hay sufrimiento en la vida que no podemos explicar. No hay manera. Hay misterios que nunca serán resueltos aquí, hasta cuando en la presencia de Dios podamos estar y Él nos explique el porqué de cada situación de la vida. Mas siempre la pregunta es: ¿por qué tanto sufrimiento? Y obviamente que la respuesta que damos todos los cristianos es: pues el sufrimiento es por la desobediencia del hombre, porque el pecado trae muerte, el pecado trajo separación de Dios, y la separación de Dios produce dolor, produce sufrimiento, produce angustia, la separación de Dios produce tanta desgracia que hoy se vive. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y todos necesitamos, todos merecemos ese pago. No es que necesitamos, todos merecemos ese pago, porque todos pecamos. Y si alguien dice que es perfecto, alguien dice que peca menos, alguien dice, no, no, todos estamos en la misma línea, somos pecadores. Pecado no se trata solamente de acciones. Ahora, Isaías capítulo 1 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Isaías está declarando la condición humana en su totalidad. Nadie escapa de esto, todos, o sea, desde la cabeza hasta los pies, dice Isaías capítulo 1, que no hay en él cosa sana. Primero hablando de manera específica de la realidad del pueblo de Israel, pero que también alcanza hasta nosotros para poder describir la realidad humana por causa del pecado. Y claro que eso trae sufrimiento, solo que es una respuesta que probablemente nunca satisfaga todas las preguntas que tenemos. Dentro del plan de Dios no estuvo el sufrimiento humano. Dios no colocó dentro de ese plan que tenía para el ser humano. Ahora uno puede decir, ¿pero por qué yo estoy cosechando un pecado que se originó allá en el Edén? O sea, ¿no sería injusto que yo ahora esté cosechando eso por culpa de Adán y Eva? Y ahí uno entra en otro cuestionamiento, ¿verdad? Y las preguntas continúan. Bueno, mas yo tengo una respuesta muy simple para esto. La respuesta es, así como tú no hiciste nada para poder merecer la muerte, porque la muerte vino como consecuencia del pecado, tampoco hiciste nada para merecer la vida eterna que lo puedes encontrar en Cristo. Así como tú no estuviste en el Edén, tampoco estuviste en el Calvario. Entonces, hoy es un asunto de decisión. Igual, o sea, continuamos hoy, o continúa la propuesta de tú decides, tú eliges. Mas sin separarnos del foco principal por el cual comenzamos hoy, hoy quiero dar algunas respuestas por la cual el sufrimiento hoy, aunque parezca doloroso decirlo y aunque parezca irónico decirlo, es necesario para la vida. ¿Por qué? Número uno, el ser humano sufre a menudo por tres razones específicas. Solo que el ser humano aprendió solamente a culpar a Dios. Dios es el culpable de todo. No, no. Tú eres el culpable. Yo soy el culpable. Porque a menudo cosechamos consecuencias de lo que sembramos. Entonces, Dios no solo quiere librarte del pecado, Dios quiere librarte de las consecuencias que son dolorosas. Fíjate, por eso es que mientras más temprano te entregas a Cristo, menos heridas tienes en la vida. Ahí está la diferencia. No es que si más temprano te entregas a Cristo no vas a sufrir. Claro, vas a sufrir. Pero lo que no vas a tener son heridas como consecuencias del pecado, porque tus decisiones serán mejores. Ahora, fíjate aquí lo interesante. No significa que el cristiano, desde que se entrega a Cristo, no pasa por dolor, no pasa por sufrimiento, no pasa por soledad, no pasa por depresión, no pasa por enfermedad. Pasa. Pasa. Solo que tiene un soporte. Sabe a dónde ir. Sabe a dónde correr. Sabe qué hacer. No entra en desesperación. Sin embargo, lejos de Dios, obviamente, no hay nada que pueda controlarte, entonces ahí uno empieza a cosechar consecuencias terribles. Número dos, el ser humano sufre porque tiene que ser consciente que estamos viviendo un conflicto. Y en una guerra, el inocente también sufre. Y en este conflicto tenemos un enemigo que es el único encargado de causar sufrimiento en el ser humano. Entonces, el enemigo trata de, primero, desfigurar el carácter de Dios. Dios es amor. Pero a través de las circunstancias difíciles de la vida, el enemigo lo que hace es crear dudas en la mente sobre el carácter de Dios. Satanás quiere que tú dudes que Dios es amor. Quiere que tú dudes que Dios es justo. Por eso es que provoca catástrofes, dolor, sufrimiento, para que tú mires a Dios como el culpable, como el malo, como el vengativo, como el injusto. Por eso es que niños mueren inocentes, por eso es que nacen con deformidades, por eso es que hay sufrimiento, accidentes, tragedias inesperadas. Entonces, en este conflicto hay un enemigo que lo que quiere hacer es separarte más de Dios, porque en este conflicto lo que se lucha es por la supremacía de la mente, del corazón humano. Entonces el sufrimiento puede ser una herramienta del enemigo para crear dudas en ti. Y número 3, quiero que sepas que mientras existe el pecado, existirá el dolor. Cuando todo esto termine, terminará para siempre. Por eso es que la promesa de Dios es acabar con el pecado y con el autor del pecado. ¿Quién es el autor del pecado? Satanás. Y esto terminará, dice Malaquías capítulo 4, y no quedará ni raíz ni rama. Entonces Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. No habrá más muerte, no más dolor. Pero mientras exista el pecado, el dolor continúa. Y ahí uno comienza a pensar lo siguiente. ¿Y por qué gente tan buena y fiel sufre? Y esa es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué? Y a menudo los seres humanos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Cuando tú estás diciendo ¿por qué a mí?, es ¿por qué no a él? O sea, estás deseando el mal para otro, no para ti. Bueno, eso es una pregunta un poco egoísta, ¿no? ¿Por qué la gente buena sufre? Mira, el único ser bueno que estuvo en la tierra fue Jesús. Y él sufrió. Sufrió desprecio, traición, burla. Sufrió dolor físico como dolor mental. Sufrió angustia. Sufrió todo. Él sufrió. Entonces la pregunta es, si Cristo estando en la tierra sufrió, entonces imagínate los otros seres humanos. ¿Qué pasaría si Dios pusiera un cerco protector para sus hijos y dijera, aquí el mal no les toca? Allí sí sería considerado Dios injusto. ¿Por qué injusto? Porque él solo protegería a los suyos y no a los demás. Entonces la gente serviría a Dios por temor del sufrimiento y no por amor a Dios. ¿Entiendes la soberanía divina? Ahora fíjate, yo quiero leerte aquí un texto bíblico que es impresionante. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 19. Presta atención a lo que dice aquí la Biblia. Salmos 34, 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, Dios no le libra del sufrimiento para que el sufrimiento no llegue. Dios lo ayuda en el sufrimiento. ¿Comprendes? Y es más, dice, muchas son las aflicciones del justo. No son pocas. La palabra librará se puede traducir como le ayudará. En otras palabras, está diciendo aquí, David, muchas son las aflicciones del justo, o sea, de aquel que camina con Dios, pero de todas ellas Dios le ayudará, Dios le fortalecerá. Porque Él será su refugio, Él será su ayuda, será su fortaleza, será todo. Impresionante ese texto. Por eso el versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El sufrimiento es una realidad aquí en la tierra. Cuando escuches un mensaje de ven a Jesús y se te acaba el sufrimiento, es un evangelio falso. Estés con Jesús o estés sin Jesús, el sufrimiento va a tocar la vida. La diferencia está en cómo enfrentas el sufrimiento. Porque con Cristo tienes un lugar seguro donde ir y tienes fortaleza segura. Vamos a leer entonces Santiago capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por felices a los que sufren. ¿Cómo es esto? Felices los que sufren. Y dice allí el texto, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En medio del dolor aprendemos a esperar, a tener paciencia y a confiar. ¿Cómo sabes que realmente confías? ¿Cómo sabes que realmente tienes fe? ¿Cuando las cosas van bien? No. Cuando las cosas van mal. Entonces, Dios nunca nos dijo que aquí en este mundo, mientras estemos con el pecado que gobierna y Satanás todavía, aun cuando esté vencido, no sea destruido, Jesús nunca dijo que no habría dolor. Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree en mí, voy a la casa de mi Padre, hay muchas moradas, vendré y los llevaré. Pero también dice en el capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. O sea, mientras estemos aquí, vas a tener aflicción, vas a perder el empleo, vas a sufrir injusticia, el dolor va a tocar tu vida. No siempre porque lo provocas. Gente justa sufre. Job sufrió, Daniel sufrió, José sufrió, Jesús sufrió. Pero la promesa de él es, nunca te dejaré solo. Mas aquí viene lo interesante. El sufrimiento en esta tierra cumple un papel didáctico. Y esto es lo interesante. ¿Cuál es el papel didáctico? Enseñarnos. Y aquello que no aprendemos con la salud, lo aprendemos en la enfermedad. Aquello que no lo aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. Así somos los seres humanos. Cumple un papel didáctico. Uno, despierta la conciencia. Voy a colocarte aquí un ejemplo. ¿Tú te imaginas cómo sería nuestro planeta si no existiese accidente, dolor, sufrimiento, tragedias, terremotos? O sea, si no existiese pandemia, enfermedad, todo sería paz, todo tranquilo, todo lindo, todo hermoso. Si no existiera el dolor, te hago la pregunta, ¿alguien tendría conciencia de que es pecado? Nadie. Absolutamente nadie. Número dos. Si aquí en la tierra todo fuese perfecto y no hubiese dolor, Dios impediría todo el dolor, ¿alguien anhelaría que Jesús venga? No, nadie. ¿Para qué? Si aquí lo estamos pasando bien. ¿Cuándo es que el corazón humano es tocado? Cuando se quiebra. ¿Cuándo es que la vida del ser humano anhela tanto que Jesús regrese? Ah, pues cuando ocurren aquellas tragedias inesperadas. Por eso es que cumple ese papel didáctico. Increíble, ¿verdad? Mas mientras pasas por ese sufrimiento, Dios te ha prometido, no te desesperes porque yo estaré contigo en tu mayor angustia, en tu mayor dificultad. Sin Cristo tú enloqueces, no sabes a dónde ir, vas al lugar equivocado, vas a encontrar salidas innecesarias, droga, suicidio, muerte, dolor, sufrimiento, en fin. Buscas escapatorias que no dan sentido a la vida. Ahora, con Dios, mírame, puedes perder el empleo, pero tú vas a dormir y le dices, Señor, tú sabes que estoy sin empleo. Voy a dormir en paz sabiendo que tú proveerás. Y si tú confías en las promesas de Dios, Dios te da un descanso agradable. Ahora, fíjate la diferencia. Aquel que pierde el empleo, aquel que pierde alguna cosa, pero no tiene a Dios, ¿a quién corre? ¿A dónde va? Se desespera, se enloquece, porque no confía que Dios provee. Cuando tú vas a enterrar a un ser querido, a un familiar, a alguien que amas, cuando tú tienes a Cristo en la vida, mira la diferencia. tú lloras, claro que lloras. Y tienes que pasar por ese proceso de luto, de duelo. Ah, pero tú tienes esperanza que un día va a resucitar y lo vas a volver a abrazar. Pero aquel que no tiene a Cristo y vivió sin Cristo, cuando va a entrar un ser querido, ¿cómo se va? Desesperado, no tiene fortaleza, no hay nada que lo consuele. No hay promesa donde apoyarse. No hay nada, absolutamente nada. Entonces se enloquece. La diferencia es grande. Sufrir con esperanza y sufrir sin esperanza. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Estar con Cristo, sin Cristo, hay mucha diferencia. Cuando llega la hora de la muerte, aquel que está con Cristo cierra los ojos y dice, yo voy a morir, pero mi vida está en las manos de Dios. Y aquel que está sin Cristo, ¿cómo muere? Cuando tú estás enfermo, mientras estás en un hospital, tú mientras estás allí, aún con el dolor, puedes orar, puedes repetir promesas de Dios y encuentras fortaleza. Y aquel que está sin Cristo, ¿dónde se apoya? ¿Entiendes la diferencia enorme? Lloramos, es verdad, pero detrás hay protección. La barca parece que se va a hundir, pero no se hunde porque Jesús está allí. Y sabemos que vamos a llegar seguros. Ahora, lo interesante es que mientras el enemigo coloque el sufrimiento para destruir al ser humano, mira lo que Dios puede hacer. Dios puede revertir el propósito del sufrimiento. Y en lugar de destruirte, Dios lo puede convertir en bendición. Y esto es una de las cosas inexplicables cuando hablamos del sufrimiento. Dios puede convertirlo en bendición. Tantas personas tuvieron su encuentro con Dios en medio del dolor. ¿Se convirtió en bendición? Sí. En medio de las lágrimas, en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento, cuando no sabían para dónde ir, cuando no sabían qué hacer. ¡Ah! Allí se encontraron con Dios. Lo que el diablo mandó para destruir, Dios lo puede usar para un propósito más noble. ¿Y qué propósito? Yo quiero mostrarte por lo menos 4 propósitos interesantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de un sufrimiento que Dios puede revertirlo para nuestro bien. Número 1. Sufrimiento nos permite ver la gloria de Dios. Y lo que te voy a decir es realmente impresionante. Nuestra fe crece en medio del sufrimiento. Mas aquí viene lo que nunca debes olvidar. Para que haya un milagro, primero tiene que haber un problema. No existen milagros sin problemas. No existen. Fíjate, ¿cómo nosotros podríamos saber que Dios puede cerrar la boca de leones si primero Daniel no hubiese entrado a un foso de leones? O sea, hay un problema, ahí viene el milagro. ¿Cómo sabemos que Dios puede hacer lo imposible hasta librarnos del fuego si los 3 amigos de Daniel no hubiesen entrado al horno de fuego? ¿Cómo nosotros hubiésemos sabido de eso? Primero hay un problema, después hay un milagro. Y es impresionante cómo Dios muestra su gloria, no para librarnos del problema, en medio del problema. Dios no evitó de que los 3 amigos de Daniel no entren al horno de fuego. Él estuvo con ellos en el horno de fuego. A veces Dios no va a impedir que el sufrimiento llegue, la muerte llegue, el accidente llegue, la tragedia llegue, la pandemia llegue, el desempleo llegue, el dolor llegue. Puede ser, pero Él te ha prometido que en medio de, te dará la fortaleza necesaria y tú nunca estarás solo. ¿Sabes? Nadie sabe lo que es confiar en Dios mientras no toca o experimenta el dolor. Y aquí viene un asunto interesante. El viento apaga una llama débil, pero aviva una llama fuerte para convertirlo en fuego intenso. Y yo voy a hacer un énfasis especial en esto. Si tu confianza en Dios es tan pequeña, ante el primer viento te vas a apagar. Pero si tu confianza en Dios es fuerte, el viento, en lugar de apagar tu llama, lo va a revivir. lo va a intensificar. Así sucede con la fe. Número 2. El sufrimiento prueba nuestra fidelidad. Nosotros sabemos quiénes somos y a quién servimos en el sufrimiento. ¿Quién eres? Espera de sufrir. Espera. ¿Cómo sabes que eres fiel? Espera. En la Biblia yo encuentro la historia de Pablo. Un día estaba yendo para Roma, allí encadenado para poder presentarse ante el emperador. Y ese fue un viaje muy difícil. Y en ese viaje él sufrió un naufragio. Y en Hechos capítulo 27, 28 habla de lo terrible de ese naufragio. Mas cuando todos habían perdido la esperanza, Pablo se levanta y dice: no tengan miedo, porque el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo esta noche. Presta atención. El ángel de quien soy y a quien sirvo. Él sabía de quién era y a quién servía. Entonces, el viento te podrá sacudir, pero jamás hundir. El viento te podrá sacudir, pero jamás destruir. Jamás. Y el mismo apóstol Pablo, mira lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mira qué extraordinario. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, lo que hoy paso, dice Pablo, pues es nada. Es nada, absolutamente nada, para la gloria venidera. Lo que viene, eso es bueno. Ahora fíjate qué impresionante. Cuando tus ojos están en el futuro, no es que ignoras el presente. Pero es que cuando tus ojos están allá en el futuro, el dolor presente sabes que es pasajero. Porque tú conoces el fin de la historia. Número 3. El sufrimiento revela nuestro carácter. En el dolor uno sabe. Job adoró a Dios cuando sufrió, cuando perdió todo. El sufrimiento revela lo que hay en el corazón. El sufrimiento no te hace ni te deshace, simplemente revela quién eres. Cuando tú pones un palo de leña al fuego, se hace cenizas, pero cuando colocas el oro al fuego, el oro brilla. Entonces, Dios puede usar el dolor para pulir tu carácter, para hacerte brillar, para hacerte semejante a Él, para hacerte humilde, para ser paciente, para hacerte dependiente de Dios. Una vez le hicieron una pregunta al joyero: ¿cómo usted sabe que el oro está puro? ¿Cómo usted sabe que el oro es puro? Y él respondió: cuando puedo ver mi rostro reflejado en él. ¿Cómo sé que el cristiano es cristiano? Cuando podemos ver el rostro de Cristo reflejado en él. Y número 4. ¿Sabes que Dios nos alcanza en el dolor? Porque es allí cuando estamos quebrados, donde nuestro corazón es más sensible para poder escuchar su voz. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? ¿Cuándo él se entregó a Dios? Cuando llegó el dolor a su vida. A veces es el único lenguaje que nosotros entendemos. Israel siempre volvía a Dios cada vez que era esclavo, cada vez que perdía sus batallas. Hoy quiero decirte que el sufrimiento tendrá un fin. Hoy tú puedes llorar por diversos motivos, pero un día acabará. El cáncer que hoy te está terminando, un día acabará. Las despedidas acabarán, el desempleo acabará, el dolor acabará. Todo eso tiene sus días contados, porque Cristo vuelve a la tierra. Mientras tanto, quiero que sepas que Dios no es culpable. A veces sufrimos por consecuencias. Hay que parar en cada sufrimiento para poder repasar en nuestra vida qué cosas tenemos que cambiar, qué hábitos dejar, qué cosas no. Sufrimos también por consecuencia del pecado, no siempre por nuestras consecuencias. Hay injusticia, hay accidente, personas buenas mueren, el diablo quiere colocar duda en tu corazón, quiere que dejes de servir a Dios, quiere verte hundido en el dolor, pero Dios puede de ahí restaurarte. Nunca te alejes de Dios. Y si hay alguien que entiende el sufrimiento en su plenitud, es Cristo. ¿Por qué? Él fue clavado sin culpa. Él fue azotado, Él fue calumniado, Él fue traicionado, Él cargó el dolor. Y Él vino, sufrió, lloró, sufrió agonía, angustia, sufrió todos los males. Incluso Él sufrió soledad, porque un día dijo: Padre, mientras estaba en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Se sentía solo. Él sufrió todo, por eso Isaías 53 dice que Él es el varón de dolores. Probablemente tú estés pasando hoy por algún dolor, por algún desengaño, por alguna amargura, por alguna tristeza, por soledad, por traición, por todo. Mira, busca a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, inclusive las cosas que no entiendes. Quiero que aprendas a mirar en el dolor a las estrellas. Sabes que la noche, mientras más es oscura, más pueden alumbrar, iluminar las estrellas. Mientras más intenso sea el dolor, más brillan las promesas de Dios. Y lo que Dios quiere colocar en tu vida es paz. Paz. Y si tienes paz, no importa la tormenta que vivas afuera. Cuando hay paz en el corazón, hay todo. Por eso Jesús dice: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Aun cuando en el mundo tengáis aflicción, en mí tendréis paz. Paz. No importa si todo está tranquilo por fuera cuando está todo atormentado por dentro. Pero no importa cuánta tormenta hay afuera cuando tienes paz por dentro. Y eso solamente Dios te puede dar. Y yo quiero orar contigo. Probablemente estás pasando por un momento difícil en la vida. Quiero que sepas que Dios nunca te abandonó y Dios te ama. Y hoy quiere abrazarte con sus promesas y hoy quiere decirte: hijo, solo un poco más, espera un poco más. Todo eso va a acabar. Todo eso va a terminar. Mientras tanto, confía en mí. ¿Quieres seguir confiando en Dios? ¿Quieres hoy decirle: Señor, Señor, nada me va a separar de ti? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos esperanza, salvación, vida. Gracias porque en tu palabra encontramos lindas promesas para que nosotros podamos en la vida encontrar el soporte necesario y la esperanza para continuar. Entregamos nuestro corazón angustiado y nuestro dolor, nuestro sufrimiento en tus manos, para que tú puedas darnos paz. Sabemos que eres nuestro refugio y en ti encontramos nuestra esperanza. Toma nuestro corazón. Ayúdanos. Que hoy podamos tener la calma y la paz en nuestro corazón, porque confiamos en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.
Yeah. dolores y tormentos que